hijas del Dios. Amén. ¿Es mejor que diga eso o empiezo, hola torpes, desgraciados? ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia simplemente por decidir lo que yo quiero hacer con mi boca? ¿La puedo usar para bendición o la puedo usar para maldición? Está dentro de mí la voluntad. El otro día entró un chico en el trabajo y dijo, hola guapos, y todo el mundo dijo, ¿qué saludo es ese? Qué extraño suena a nuestros oídos que alguien hable bien de nosotros. Estamos quizás tan poco acostumbrados a ello, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, en mi casa, por lo menos, mi mujer me confirma, me anima, me sostiene y eso me viene muy bien. Y creo que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que usemos nuestra boca para bendecir y no para maldecir, no para quejarnos, sino para bendecir a muchos y para alabar. Podemos entrar aquí en la reunión y tenemos dos formas. ¿Voy a mirarme a mí mismo o voy a mirar a ayudar a otra persona? Hay dos maneras. Entonces, tuya es la decisión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que tengo de poder ser vasija en tus manos. Yo pido, Dios, que tú obres en cada uno de los corazones que está aquí presente, Señor. Yo pido que ellos ahora vean como un árbol de Navidad lleno de regalos, y cada regalo está un nombre, el nombre que ha venido aquí en esta tarde, Señor. Que cada uno pueda en esta tarde recibir su regalo, su presente, Señor, porque tú eres un Dios generoso, eres un Dios bueno, eres un Dios que de continuo quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender realmente el concepto de lo que eres, de quién eres, de lo grande y precioso que eres, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, al Dios que le ha placido entregarnos el reino. Señor, creemos en ti y creemos que tú estás lleno de bendiciones. Has apostado por nosotros, has tomado la iniciativa mandando a tu Hijo primero a morir, nada más y nada menos que morir, verle cómo moría por el amor que nos tienes, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de los que están aquí. Abre su corazón, Señor. Quita todas las capas que impiden que llegue la verdad a su espíritu que procede de ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre me gusta decir antes de predicar hoy, os quiero. Y creo que si doy esto es porque os quiero. Y creo que Dios tiene cosas buenas para nosotros, como decía antes. No me gusta ver que Dios es un Dios legalista, un Dios religioso, un Dios que está empeñado en hacernos la vida imposible. Y a veces tenemos malos conceptos en nuestra mente y indirectamente echamos la culpa de lo que nos pasa a Dios, y no tiene culpa. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Como decía antes Dorita, puede ser justo o puede ser impío. Hay un versículo que está Moisés en Deuteronomio diciéndoles antes de entrar en la tierra prometida, dice, a Dios pongo por testigo, al cielo pongo por testigo, que yo os presento delante de vosotros la vida y la muerte. Y en esta tarde yo os voy a presentar dos cosas, dos caminos, dos actitudes, dos formas, y tú tienes que elegir. No es cuestión de que eches la culpa a otro por no decidir, es tu responsabilidad, es tu voluntad la que tiene que decir, yo elijo la vida, o yo escojo la muerte, eres libre. Dios lo hizo así y eso es lo que le agranda, que nos dejó voluntad propia para incluso decirle, no quiero nada contigo, Dios. Ya tocamos un poco, pero en esta parte voy a ir bastante rápida porque no quiero enredarme. Vamos a ir a Génesis, es el primer libro de la Biblia, y en Génesis, lo que es en el capítulo 1 y capítulo 2, vemos el corazón de Dios y lo que quería Dios para el hombre, y lo vemos en las vidas de Adán y Eva. Dios aceptaba tal cual eran Adán y Eva. Y Génesis capítulo 1 versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. La Biblia ampliada dice, él lo aprobó completamente. Él quedó satisfecho completamente con la obra que hizo. Ellos eran aceptados sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Tal cual eran, así recibían el acepto por parte de Dios. Ellos eran sustentados. Génesis 1, 29 y 30 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, les sustentaba. Quería que ellos recibieran grandes frutos. Yo me imagino, no las patatas que vemos a la pequeña, seguro que eran unas patatas enormes así, porque todavía no había el pecado. Y Dios proveyó para ellos un lugar especial. No solo tenían alimento, también un ambiente armonioso, trabajo, descanso, relaciones con su Hacedor, matrimonio, hogar. También eran provistos de valor. Ellos tenían valor. Y en Génesis 1, 26 y 27 lo vemos. ¿Por qué tenían valor? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Eran provistos de gran valor. Nada más y nada menos que hacerlos a imagen y semejanza de Dios. Y por otro lado, se realizaban, tenían la realización. Todo hombre necesita ser aceptado, necesita ser sustentado, necesita tener valor, sentirse valorado y necesita sentirse realizado. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí cambiamos un poco el, como hombres, señoread, creo que no sé si en la comunicación de Dios lo entendimos mal, y la gente entendió explotar, no lo sé, algo ahí ha pasado raro porque todos hemos visto consecuencias, pero la idea es, sojuzgad, es distribuir como conviene las cosas, no explotar, no tomar a alguien mucho más que otro, etcétera, etcétera. Este era el anhelo de Dios, desde el comienzo, que tuviera relación preciosa con ellos. Esto era una historia de amor preciosa entre Dios y el hombre. Pero solamente hay dos capítulos en la Biblia antes de la caída. Antes de que ocurriera lo peor que puede haber ocurrido, y es cuando el hombre de sí mismo decidió no cumplir las normas de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del camino que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Con que Dios os ha dicho esto? Lo que consiguió el enemigo aquí fueron dos cosas que va a repercutir para el resto de la humanidad. Es meter dos mentiras. Una, acerca de Dios y de su carácter. No, Dios ha mentido. No totalmente, parcialmente. Pero eso ya tiraba por tierra lo que es el carácter de Dios. Lo que es siempre el carácter de Dios es bueno en gran manera. 100% bueno, totalmente bueno. No hay como el hombre hace, el 1% es malo. No hay. ¿Tú quieres conservar un principio divino o humano? No puedes robarle al principio de tu decisión el 1%, porque entonces ya te estás cargando el principio. Nos encanta decir, sí, yo puedo ser íntegro, pero un poco, si se me permite un poco, dado que la tierra veo lo que veo, hay gente que mata, y yo porque mienta un poquito, hay gente que roba millones. El gobierno, la política, etcétera, etcétera, vemos a lo mejor modelos que no son buenos totalmente. Y eso ya parece que es mi justificación para un poquito, aunque solo sea un poquito. Cuidado con eso. Dios quiere amar con todo el corazón, que le amemos con todo el corazón. Pero lo que aquí el enemigo logró es que hiciera dudar Eva acerca de lo que le había dicho Dios, lo que Dios había dicho a ellos. Y logró poner una duda. Y duda viene etimológicamente, viene del latín, y significa dubitar. Y es poner, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. Es como dentro de ti poner dos caminos. Antes el camino era fácil. Dios es mi hacedor, es el que me da comunión. Yo le amo, yo le sirvo, yo me siento realizado, yo me siento que valgo porque Él me ha hecho como Él. Ahora, sin embargo, hay una duda. ¿Será como Él me ha dicho? Ya puso otro camino Satanás. Y eso es lo que va a pasar el resto del tiempo. Que siempre vamos a tener la duda. ¿Es totalmente Dios 100% bueno? ¿Es totalmente el que me ama profundamente, el que ha entregado a su Hijo, el que ha muerto por mí? ¿O un poquito no? ¿Nos cargamos totalmente el principio, le respetamos o le vamos carcomiendo poco a poco? Y puso otra mentira también, puso otra mentira que hablaba del hombre. No, no os ha hablado completamente la verdad acerca de vuestro valor como humanos. Y esas son las dos grandes mentiras que Satanás usará para el resto de la humanidad. Mentira acerca del carácter de Dios, mentira acerca del carácter del ser humano. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es el Señor Dios, seguidle. Consecuencias. A veces estudiamos la Biblia o la leemos y decimos, va, en los seis primeros capítulos de Génesis, que lo paso tan de corrido, cuidado lo que dice. ¿Qué dice? Y esta, ya os digo, voy rápido. Génesis capítulo 3 dice consecuencias de Adán y Eva por su pecado. Vergüenza que viene, culpa, autojustificación, autoacusaciones, enemistad, dolores al dar a luz, maldición de la tierra, miedo, ansiedad, esconderse, aislarse. Génesis capítulo 4, consecuencias para sus hijos. Lo que el hombre no cuida o no ataja, lo transmite generacionalmente. Esto es bíblico, no me invento nada. Génesis 4 dice que empezó envidia, asesinato, mentira, maldición, tierra sin fruto, errantes, amargura, autocompasión. Génesis 5 y 6, capítulos 5 y 6, para toda la raza humana, obras, trabajo de manos, tierra maldita, término corto a sus días, pensamientos malos, enemistad con Dios, violencia, muerte, corrupción, corrupción en Miami, corrupción en Mayatí, corrupción en Mayaellos, corrupción en Madrid, corrupción en Barcelona, corrupción en el telediario, corrupción en los periódicos, en el de la mañana, el de la noche, en todas las noticias, corrupción, corrupción, corrupción. Y es lo que tenemos. No hace falta que me extienda mucho en esos términos porque todos tenemos largas experiencias. Era el pecado. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que era Adán. Y a veces hemos tenido el concepto de, vaya con Adán, yo no tengo la culpa del pecado de Adán. Sin embargo, la Biblia nos delata. Porque dice en Isaías 53:6, dice, todos nosotros... Todo significa no excluye nada, por tanto, todos, no hay nadie aquí que se excluya, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No era el camino que Dios había puesto al principio, era el camino que pusieron con la duda en nuestra cabeza. Decidimos el segundo camino que se nos presentó, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pecado en el Antiguo Testamento tiene tres términos. Uno es hatat, que dice perder la dirección o ir por el mal camino, salirse de la senda con el resultado de perderse. Avon dice dejar el camino correcto de forma deliberada. Y otro es pesha, que significa rebelión. En el Nuevo Testamento lo toma como no dar en el blanco. Es como si es un arquero que se entrena, que va a las Olimpiadas, siempre le apunta a la diana, siempre da en la diana, por lo menos da en la diana, si es bueno, que luego saque el 10 o saque el 1, pero siempre ha dado en la diana, y de repente apunta y ¡pum! Y le da un espectador. Eso es la línea nuestra. Cuando nosotros pecamos, no damos en el blanco. No estamos representando el camino trazado delante de mí por Dios. Él siempre me ha dicho, si tú me sigues, si tú quieres seguirme, tienes que seguir este camino, el camino de la vida. Si tú no quieres seguirme, sufre consecuencias. Y estas son las consecuencias que sufrieron. Oseas capítulo 11, versículo 1-4, me encanta, y lo tengo apuntado para no perder tiempo, dice, cuando Israel era muchacho, cuando Amistad Cristiana era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, o de donde sea, te llamó. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo, y todos sabemos lo que significa Egipto. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Esto es nuestro Dios. Si hay algo que expresa el carácter de Dios, me encanta ver Oseas 11:1-4. Yo sé que Dios levanta todos los lunes por la mañana cuando me tengo que ir a levantar a trabajar, me levanta el yugo y me dice, ánimo, yo estoy contigo. O cuando sufro consecuencias de estar viviendo aquí, me dice, ánimo, Flores, yo estoy contigo, yo te amo, tú eres mi favorito. A mí me lo dice así, no sé a vosotros. No sé si como a mí me dice que yo soy su favorito, a vosotros no lo puede decir. ¿O será que es omnipotente y también a cada uno de vosotros le puede decir lo mismo que a mí? ¿Qué podemos escoger dentro? ¿Qué libertad tenemos para decir, no, 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 mi Dios es grande o mi Dios es mezquino? ¿Mi Dios se ha olvidado de mí o mi Dios está tan presente lo que yo le digo, lo que hablo con él? Escoge, escoge la vida. Como decía antes, tenemos algunas escrituras, a ver si las transformamos o las cambiamos la traducción y ya podemos justificar mejor. Hablamos en cuanto a que nos hace culpables delante de Dios. Salmo 14:2 dice, el Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos, otra vez todos, qué manía, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. ¿Podemos ignorar el pecado entonces? Si es algo que Dios odia tanto, porque es lo que más nos separa de Él, ¿cómo vamos a ignorarlo? Hay consecuencias claras. Y me gusta una que vamos a ver. La lástima de todos los días nos levantamos y dice, qué pobrecito de mí, qué miserable soy, qué gusano soy, qué mal me encuentro. Oye, es que hoy me duelen todos los huesos, es que no tengo ganas de ir a trabajar, es que... ¿Qué repertorio no sabemos, Dios mío? ¿Qué repertorio negativo le soltamos? Aunque solo sea por paciencia, por escucharnos. Génesis capítulo 4, versículo 9-14, habla de dos hermanos, hijos de Adán, Abel y Caín, y todos conocemos la historia, por eso no vamos. Dios les ha pedido una ofrenda y ellos ofrecen dos ofrendas. Y aquí vemos también, en Génesis se ven muchos principios, y es bueno que lo estudies. El principio de la religiosidad se ve aquí. Dos hermanos compitiendo para ver quién presenta mejor ofrenda delante de Dios. Y Caín le duele tanto que Dios acepte más la ofrenda de su hermano, que va con él al campo y le mata. Y entonces en el 9 dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, mentiroso, esto no lo pone. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Pobrecito. Grande es lo que tú me das. ¡Grande! No se le ocurre decir, oye, perdona, he matado a mi hermano. Oye, perdona, me dolió mucho que la ofrenda que yo te ofrecí no la reconocieras o no me dijeras, bueno, no es tan buena como la de tu hermano, pero la valoro. Seguro que lo valoraba. No, él se enfocó en su lástima. Él se enfocó, ¡ah! ¡Grande castigo lo que me mandas! Y nos suena eso a música muchísimo, ¿a que sí? ¿A que nos suena eso de quejarnos? Es el deporte nacional, lo van a hacer internacional. Nos vamos a presentar a ver quién se queja mejor. Y le damos tanta importancia y no entendemos que la queja no viene de Dios. Viene del diablo, como hemos visto. Viene de la duda, de meter en mi mente otro camino. Excusas, en griego significa excusa, ex significa fuera, y cusa significa culpa, fuera de culpa. Y somos también favoritos, y tenemos grandes máster en, no, no, ha sido él, yo no. Él es el que tiene la culpa, yo no. Además, si yo tengo un poco de culpa, tengo el 10% y él el 90%, por tanto, él tiene que venir y pedirme a mí perdón. Siempre es excusas. Y lo vemos en la Biblia. Adán, ¿qué has hecho? No, no, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me atacó. La serpiente yo creo que ya no sabía dónde mirar, porque no sabía a quién poner la excusa. Aarón, cuando le pregunta a Moisés, ¿qué has hecho? Él dice, y yo le respondí, Éxodo 32:24, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Lo eché en el... ¡Ay, qué curioso! Que solamente echar el oro, ya sale el becerro hecho. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo somos manejando lo que hemos hecho! Lo que hemos hecho, y cómo lo empezamos a camuflar, diciendo, no, lo he hecho, pero me incitó tal persona. Lo he hecho, sí, pero estaba tan agobiado. Le he matado, sí, pero es que tengo mis fuertes y mis rabietas. Es que tengo mi pronto. Es una excusa muy fácil que usamos. Excusas. No. Hasta que llega David, y David en el Salmo 51 dice, algo mágico, algo que en este mundo todavía algunos, yo digo todos, algunos usan. Yo he pecado. Yo he pecado. Oís mucho a menudo decir, lo siento, yo tengo la culpa. Perdona, yo tengo la culpa. Si no lo haces, empieza a hacerlo, porque eso te da la verdad. Si has hecho mal, sea un 1%, vete y le pides perdón y le dices, lo siento, yo hice mal. Lo siento, yo tuve la culpa. No esperes a que el otro del 99% te dé una respuesta, ya que has sido tú con el 1%. Es su vida. Es su problema, no el tuyo, y no es tu responsabilidad, sino la tuya es del 1%. Si es que tienes el 1%, que eso habría que discutirlo en otra reunión. El pecado es absolutamente inexcusable. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa delante de Dios, no la busques. Hay un patrón de comportamiento que se encuentra en la persona y necesitamos ver cómo funciona. Y debajo de estoy bien, cuando nos pregunta qué tal, estoy bien. O debajo del maquillaje, o debajo de la sonrisa de marketing, o debajo de nuestras artimañas para decir no voy a hablar con él de esto. Hay muchas, muchas capas que construimos. Y es como una cebolla o como una bola de papel. De cara hacia afuera presentamos como una máscara. No presentamos la realidad de lo que hay dentro. Somos, ya como decía antes, tenemos arte para camuflarnos y presentarnos ante la sociedad no como en realidad somos, no con la necesidad que tenemos. Alguien dijo que somos como un lago que emite burbujas hacia arriba. Y cuando estamos mal, de alguna manera emitimos modos de comportamiento. Y vamos a empezar de fuera hacia adentro. Atención, cualquier persona que usted se encuentre aquí, le aviso que esto le puede confrontar, porque vamos a abrir esto y esto representa a cualquier persona y usted puede estar aquí afectada. Luego no digan que no les he avisado, pueden salir del lugar si quieren. Papel de plata, le vamos a llamar por ejemplo apariencia. Esta bola se llama apariencia, puede ser cualquier persona, y es donde tenemos patrones de reacción, donde de alguna manera, cuando llevamos nuestra propia herencia de la caída, es como nuestra propia reacción ante Dios. Cada uno tenemos nuestro concepto, y pueden surgir muchas cosas aquí. es la ira, por ejemplo, que puede resultar en forma expresiva. Hay veces que le decimos, ¿qué te pasa? ¡Que no me pasa nada! ¡Estoy bien! Menos mal. Menos mal que está bien. Son maneras que nos dicen, alto, no quiero que sigas hablando. No quiero ver contigo nada. Quieto, no toques. Entonces digo, vale, hombre, desde luego si nos dicen eso, creo que nos damos por aludido. O hay maneras que, en lo contrario, en lugar de exteriorizarlo como hace gente, también hay gente que lo invierte y lo traga, y lo traga. Y creo que las mujeres hacen un poco eso. El otro día, hablando en el trabajo con dos chicas, era curioso, me sorprendía, pero en el trabajo ahora, concretamente en su departamento, están tan asfixiadas de trabajo, que una decía, es que el otro día estaba en casa y sin más empecé a llorar. Y luego contó, claro, que era como había ido con este, con el niño, y le tenía que hacer, no sé qué. Y la otra, pues yo también, yo cuando me meto en la cama empiezo a llorar y sin más, o estoy en eso y digo, ¿qué me pasa? Me dice mi novio y dice, no lo sé. Y llora y llora. Son válvulas de escape. Es como algo que está tan a presión, tantos estímulos negativos, tanta presión en el trabajo, que de alguna manera necesitan liberar esa carga. Otros lo chupamos y a lo mejor genera en una depresión o genera en algo más fuerte. Todos pasamos por situaciones de presión. John Powell dice en un libro que escribió, ¿Por qué temo decirte quién soy? Dice, temo decirte quién soy porque si te lo dijese, podría no gustarte quién soy yo. Y esto, en definitiva, es todo lo que tengo. Es dependiendo de qué edad estamos, jugamos un papel u otro. No es lo mismo el papel del adolescente o el que todavía no es adulto, cuando toma el noviazgo y le presenta a la novia el papel, todos lo hemos hecho, yo por lo menos, el papel de Superman. Se corta en un dedo y la novia, ¡ay, Dios mío, que está sangrando! Estoy bien. Y estás ahí, no me pasa nada. Y está ahí que se muere. Y ya cuando se va la novia, ¡no me duele! Y va la madre, ¡ay, pobrecito de mí, mira! Somos un poco así. Mostramos una imagen que en realidad no somos. Nos interesa. Más bien nos interesa. ¿Qué van a decir? Sobre todo la persona que es insegura. Juega mucho con el papel de muestro en realidad lo que no soy, pero es para que mi valor delante de ellos aumente, sea más alto, tengan en mayor estima lo que soy, porque yo no me siento a gusto con lo que soy. Puede resultar también una reacción agresiva, que ya la hemos dicho, o un complejo de inferioridad. La persona se siente, yo no valgo para nada, yo no valgo tanto como mi hermano. Yo tengo dos hermanos, uno que es médico, el otro historiador. El médico nunca estudiaba. Y iba en el mismo curso porque el mayor que él repitió, que es el historiador, y nunca estudiaba. Y mi madre siempre nos lo decía, ¡qué rabia me daba! Él nunca estudiaba. Y mi hermano, el mayor, aprovechaba a estudiar en todos los momentos. Iban al examen, mi hermano, el médico, sacaba un 7 y el otro sacaba un 6. O un 8 y el otro. ¿Es injusto? No es injusto. Tenemos que aprender a aceptar que otros puedan ser mejores que nosotros. Y valorarlo, y simplemente conformarnos con lo que somos. Complejos de perfeccionismo. La persona que no se acepta, a menos que haga algo o alcance unos niveles de perfección, que se lo pueda haber transmitido el padre. Yo he luchado con el complejo de perfeccionismo. Yo me miraba al espejo y me pegaba puñetazos en el espejo porque no me gustaba, porque no me aceptaba, porque me veía menos que los demás y empezaba a hacer y hacer y hacer. Y como dije la otra vez, me veo imágenes de niño haciendo casas de palillos, construyendo, solo para que fuera mi madre y a mi padre, y mira lo que he hecho. Y me dijeran, ¿cuánto vales? Inconscientemente obramos así. ¿Por qué? Porque tenemos heridas. Tenemos algo desde la infancia que se ha quedado grabado, que nos hacen luchar con el debes. Tú debes hacer para valer. Tú tienes que tener. Vuelta, hay gente que el adolescente o alguien que para valer delante de las chicas e impresionarlas, pues tiene que comprarse una moto. Ahorra y pasa con la moto y se queda con todo el mundo. ¡Ah, qué pedazo de moto!, le dicen todos. Proyecta inconscientemente su personalidad. Pero no vale por lo que tiene. No valemos por lo que conseguimos. Tenemos que valer por lo que somos. Por lo que somos. Esa es la primera capa, y a ver si la quito, porque llevo aquí media hora intentándolo y la apreté bien. Y llegamos a la segunda capa y nos encontramos miedos y ansiedades. Miedos y ansiedad. Es todo ser humano, veíamos el patrón, y por eso voy rápido aquí, veíamos el patrón que necesita aceptación. Es lucha por tener que valer, por que no me rechacen, que me tengan en cuenta, tal cual soy, tal cual soy. Todos los miedos que tenemos a veces, es que no me aceptan tal cual eres, tal cual soy. Es que tengo que hacer maravillas para que me acepten o me valoren. No tener suficientes recursos materiales o miedos a qué va a pasar mañana, o qué va a pasar en el futuro, o qué va a pasar con mi vida, o qué va a pasar que no tengo, que tengo la edad y ya no tengo novio, o no tengo novia, o me he casado con una persona que no es lo que yo pensaba. Miedo al mañana, miedo a todo. Se crean miedos y ansiedades. Valía, no tener ningún papel, no contribuir a nada, creerse que no eres valioso, que no aportas nada. Realización, fracaso a los estudios, fracaso a que hagas algo que no te realiza, una carrera que has hecho y no vale para nada, has estudiado economía y ahora sin embargo estás de barrendero, algo que no encaja. Y tenemos miedos y ansiedades y surgen por ello. Juan, 1 Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Adán y Eva, cuando pecaron, invirtieron lo que es el ciclo que hablamos antes. Porque soy aceptado por Dios tal cual soy, yo y encima me sostiene, y son las dos entradas a la personalidad más fuertes que nos ayudan. Aceptación y sostenimiento. Entonces ya valgo. Entonces, al tener esas dos entradas bien, pues estaba bien las cosas, pero al ser expulsados, Adán empieza a trabajar para su sostenimiento. Empieza a hacer cosas por legalismo en lugar de por gracia. Cambia el círculo. Ya no es, estoy aquí y estoy aceptado por gracia, Dios me ama tal cual soy, he metido la pata 14.000 veces, hablo de mí ahora solo, 14.000 veces, no importa, Dios ya me conoce, pero me acepta y me sigue dando la oportunidad de levantarme y seguir. Ahora se invierte el ciclo, ya no quiero la gracia, yo no quiero esa gracia. Ahora ya tengo que trabajar para conseguir demostrar que efectivamente valgo, y para conseguir demostrar que me realizo. Y empiezo a luchar y luchar, y empiezo a trabajar y a trabajar, a tener estudiado 3 carreras, a tener trabajo en la mejor de las empresas, y si no, empiezo a conseguir pisos para decir, mira, tengo 7 pisos. Siempre el papel del ser humano, queriendo de alguna manera decir, mirar cuánto valgo, mirar lo que valgo, mirar lo que tengo, dicen algunos, mirar lo que valgo. Y lo gritamos, y a veces no se nos escucha, y empiezan las depresiones, y empieza la ansiedad, y empiezan los miedos. Maneras de obrar. El cristiano tiende a rebajar estos sentimientos, pues parece falta de fe. ¿Qué van a decir si yo confieso que tengo una ansiedad y miedo y pánico a ciertas cosas? Que no me encuentro más que frustrado conmigo mismo, que yo no encuentro realización porque no estudié bien, perdí la carrera, he perdido mi vida, y me siento que si me comparo con mis hermanos, si me comparo con mis amigos, si me comparo, siempre nos encanta compararnos. Intentamos chupar de las comparaciones de nuestro ambiente y decir, ¿y yo comparado con ellos? ¿Qué más da? Tú eres único. Tú eres único. Y luego vamos a ver una escritura que era para Pablo. Expresar los sentimientos es mejor que dejarlos bajo llave. Tú tienes una herida, no echas tierra sobre la herida. No, la limpias, la lavas. Y normalmente, si no es una herida que necesite puntos, la dejas al aire para que sane. Es lo mismo que tenemos que hacer. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras heridas. No podemos dejarlas ahí. Ayúdate de alguien, muéstralas, identifícalas y llévalas a alguien que te ayude a quitarlas. Esta es la tercera capa. Parezco aquí la azafata de culpa. Todos tenemos culpa. Un tal Edmund Bergler dice: un sentimiento de culpa sigue a cada persona como su sombra, lo sepa o no lo sepa. ¿Os habéis intentado jugar a quitaros la sombra? Imposible. Vayas donde vaya, te persigue. A veces el sentimiento de culpa, si no es sanado, te persigue. Es más, te aseguro que toda la vida te va a perseguir. Porque hay dos sentimientos de culpa: la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa verdadera es la que está delante de Dios. Y la culpa verdadera me habla de algo que he hecho y me acusa. Si yo cojo a Mercedes y la quito ahora mismo, este es el bolso tuyo, y la quito el bolso, ya me está siguiendo la culpa. ¿Qué me dice la culpa? Oye, que acabas de quitar el bolso a Mercedes, que no es tuyo. ¿Qué dices? Que no es mío. Pero si estaba ahí. Además, Mercedes está en la otra silla y yo le he cogido de ahí. Y empiezo a intentar justificar. Pero es la parte de culpa buena, válida. Todos, como dice la Biblia, tenemos una ley escrita en nuestro corazón. Y es lo que a mí me ayuda a ver cuál es el camino correcto, cuál es donde yo me estoy equivocando. Y es necesario. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Espíritu Santo me avise cuando hago algo mal. Porque es parte de la educación de parte de Dios hacia mi vida. Por otro lado está la culpa falsa. Dice, antes, un ejemplo de la verdadera, Howard Klinevel, dice: la culpa objetiva y apropiada es el resultado de hacer daño real a alguna persona, la consecuencia de violar los valores que la parte madura de la propia conciencia considera como auténticos y significativos. La falsa es impuesta por otros o por mí mismo. Y vienen de atrás. Y vienen porque a lo mejor me lo he impuesto yo o me lo ha impuesto mi padre. Si mi padre era piloto y consiguió demostrar a todo el ambiente del mundo mundial que era un héroe, pues claro, quiere lo mismo para sus hijos. Y el hijo, que no puede ser piloto porque no aprueba, está toda la vida intentando con ese sentimiento de culpa. Es que si no soy piloto, no soy valorado. Y me han dictado unas condiciones que yo tengo que cumplirlas. Y voy ahí porque el patrón que me han mostrado es ese. Y empiezo a tener parte de mi conciencia que no es la correcta. No es lo que Dios dice, es lo que a mí me han inculcado, que nada tiene que ver con lo que es de Dios. No somos objetivos, más bien subjetivos en esa parte. Intentamos justificarlo, decir, bueno, y lo llevo, y lo arrastro. No he hecho lo que me dijo mi padre. Mi padre me dijo que estudiara 3 carreras, y toda la vida me estoy estudiando 2 carreras, ya llevo 73 años y todavía me falta la última asignatura. He luchado toda mi vida. Y voy ahí, intentando mostrar un patrón que me han dictado que está correcto, intentando, quiero conseguirlo. No es el sentimiento de culpa correcto. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Habla de Pablo, y me encanta esta escritura. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado por el que me juzga, porque el que me juzga es el Señor. Repito, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero que el que me juzga es el Señor. Yo admiro a Pablo porque él valoraba lo que pensaba Dios. Si podemos encajar lo primero, todo lo demás va a quedar en su sitio. Si podemos vivir para el espectador, el gran espectador, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ha amado, todo lo demás va a encajar. Si no, te vas a volver loco, queriendo agradar a uno, a otro, al hermano, porque mi tío dijo, porque mi tía, porque mi madre, porque mi padre. Tú tienes que agradar a Dios y tienes que vivir tranquilamente. Alguien dijo, dice, si las 99 ovejas no se mordieran unas a otras, o no se hicieran la vida imposible unas a otras, el pastor tendría más tiempo para ir a por la descarriada. A veces el peor enemigo está dentro, está en la misma iglesia, y no tenemos que ponernos la zancadilla, al contrario, tenemos que tratar de amar, tenemos que tratar de que la persona siga, incluso que nos supere, que sea mejor que nosotros, que tenga mejores carreras, más dinero, mejor familia, más lo que quieras. Esa es la idea, es que tú ayudes a la persona. Eso es lo que te mostró Cristo, que veas al demás como alguien que puedes ayudar. Ora por las iglesias de Madrid, diles que las bendiga más que Amistad Cristiana, que tenga más gente, que tenga mejores pastores y mejores líderes. Ora por ellas, ora porque sean mejores que tú, tus hermanos, que consigan más grandes cosas, porque entonces estás siendo el primero en el cielo. Aquí a lo mejor en la tierra te quedas atrás, pero en el cielo vas el primero, porque todos conocemos la Escritura. El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Cuarta capa y última, llegamos a la base. ¿Qué habrá en la base? ¿Qué habrá en la base nuestra? Bueno, el próximo domingo cuando me toque predicar, vamos a levantar. No. Mentiras básicas. Algo tan sencillo puede haber en lo más profundo de nuestro corazón. Mentiras básicas. Hablamos al principio, el diablo consigue en Eva que ella crea dos mentiras básicas. Una acerca del carácter de Dios, otra acerca del carácter de ellos como personas. Es lo que hoy tenemos. Mentiras básicas dentro de nosotros que revolucionan todo. Mentiras acerca de Dios. Y podemos decir, Dios, ¿qué es para ti? ¿Qué piensas de Dios? En lo profundo de tu corazón, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Dios es un aguafiestas? ¿Dios es un juez amenazador? ¿Dios es un Dios bondadoso, viejecito, que ya apenas ve, porque no ve mis necesidades? ¿Dios pasa del mundo? ¿Dios pasa de mí? ¿Últimamente no me quiere? ¿Últimamente esto no me aprueba? ¿Me ha olvidado? ¿Dios es el causante que me pase esto? Una persona dura, con experiencias duras, de una autoridad dura, como puede ser el padre o la madre, tiene mucho problema para ver a un Dios soberano amándole a ella. Porque hay heridas que no le permiten que esto llegue a él. Porque todos tenemos recuerdos de gente en nuestra familia que nos ha metido ciertos patrones y nosotros los llevamos. Es muy fácil para nosotros ver una persona y tomarle como patrón. Pero Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Dios es completamente bueno. Y yo descanso en eso. Está a favor mío. Yo no le digo, Dios, tú tienes la culpa de lo que me pasa. No, le digo, no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú estás haciendo lo mejor para cambiar mi circunstancia. Puedo creer que Dios me salva por gracia. C.S. Lewis dice, cuando el Dios real llega, los dioses a medias pueden irse. Cuando el Dios real llega, sale todos los dioses que me he fabricado en mi corazón. La base de mis mentiras, ya pueden ahí decir, mi base es Cristo. Él me da la base perfecta. Él es mi verdad. ¿Cómo dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis el patrón que me ha presentado el cielo, que es Jesucristo, y seré completamente libre. Viro a Cristo y miro, ¡ah, qué aceptación! ¿Cómo se veía tan unido al Padre? ¿Cómo decía, ¡ah, mi comida es hacer la voluntad del Padre! Yo he venido aquí para hacer lo que le agrada al Padre. Yo todo lo soporto porque el Padre es quien me sostiene. Es mi aceptación. Nunca jamás dudó del Padre. Excepto en la cruz unas palabras. Pero no vamos a entrar ahí porque eso es teología pura. También se vio con su sostenimiento. Mirad las aves, siembran, no recogen, vuestro Padre Celestial alimenta. Él sabía que le alimentaba, se veía sostenido. También los yo soy de Juan, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy. Su valía, se sentía valioso, se vio como el Dios en la tierra, la imagen del Dios invisible en la tierra. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué mentira tengo arraigada acerca de mí mismo? Lo lanzo al aire, a lo mejor no eres tú quien dice esto, pero tengo que esforzarme para probar que valgo. Soy indigno de ser amado, porque he hecho. Nunca seré nada bueno, nunca haré nada bueno. Estoy por encima de la crítica. No soy tan valioso como otros. No valgo tanto como mi hermano. No puedo compararme con tal persona. De continuo, ¿qué mentira tienes arraigada en tu corazón? Nuestro punto de vista va a depender y afectará para otras personas. ¿Qué crees más profundamente acerca de ti? Te vas a volver loco si intentas agradar a otros. Porque, ¿qué es lo que otros esperan de mí? ¿Qué es lo que debería de ser? ¿Qué es lo que soy en realidad? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Amén. ¿Dónde está mi patrón? ¿Dónde está mi modelo? Está en Jesús. Hombre perfecto. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito. Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vamos a Romanos para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 19. Ha venido el primer Adán, ha metido la pata el primer Adán, pero después del primer Adán ha habido muchos Adanes. De hecho, hemos a veces nos dicen, anda Adán, conocéis esa expresión, pero ¿qué Adán eres? Viene de ahí, de meter la pata, de meter la pata. Y tenemos, y que llegue la hora, y espero que sea en esta tarde, de empezar a mostrarnos tal cual somos, de saber qué es lo que en realidad tengo en el corazón. Y saber que se me está marcando aquí una fase nueva. Se me ha marcado el primer Adán y se me han mostrado las consecuencias, pero ahora viene un segundo Adán. Viene y se llama Jesucristo. Y viene a revolucionar. Viene a revolucionar la tierra. Y Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, y voy rápido por el tiempo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora ya no soy un pecador, ahora ya no tengo que tener ahí una condenación, autocondenación, lástima, ir por la vida como un miserable, ahora puedo ir como justo. Yo soy justo, yo soy justo, gloria a Dios que soy justo. Y puedo decir, oye, pero tú no eres perfecto, tú el otro día te vi que pusiste la zancadilla atrás. Ya, he pedido perdón, no me cuentes más. Soy justo, no por mí, no por lo que hago, no por lo que voy a hacer, no por las obras que tenga que hacer. Soy justo porque Cristo pagó el precio para que yo fuera justo. Y cuando vienen las emociones y me dicen, es que emocionalmente estoy para arriba, estoy para abajo, me da igual, porque la Biblia dice que Él me ha hecho justo. Y no depende entonces de mis sentimientos. Si me siento bien, me siento mal, hoy estoy bien, es el día donde me siento justo. Puedo pedirle a Dios aprovecho, Señor, me he portado bien esta semana, tenía que predicar, pues claro, la semana que tengo que predicar, procuras no pecar para que la bendición de Dios venga sobre ti y tengas más influencia sobre todos. No, yo me he liberado. Yo estoy libre, ya no me importa lo que pensáis de mí, ahora me importa lo que Dios piensa de mí. Y cuando viene el enemigo a decirme, que tú tienes fallos, claro que los tengo. Y ya me conoce, Dios me conoce antes, ahora y después. Las meteduras de pata que he hecho y las que voy a hacer, aún así me acepta. Porque vino y pagó el precio por mí. Esa es nuestra fuerza. Y ya no puedo vivir y acostumbrarme a vivir como antes o después de la caída, como después de la caída, porque tengo que ver que vino Cristo y marcó el periodo después de la caída. Entonces no podemos ponernos aquí como miserables, como ver que no ha venido Cristo y vivir con las consecuencias del pecado, porque nosotros hemos logrado ser justos por lo que Cristo ha hecho. Leo rápidamente, 6:22-23, dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 8:11 dice: «Y es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús». Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, no por tus obras, por su Espíritu. Él lo va a hacer por su Espíritu. Por tanto, me marca Romanos 8, después de que Pablo se ha identificado como humano, y no nos escandalizamos de que Pablo hiciera eso porque hacemos lo mismo, pero llega el 8, el versículo 1, y me encanta, y dice: «Ahora pues, ninguna», ¿la Biblia vuestra dice lo mismo? «Ninguna condenación hay para los que están en significa dentro de Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para los que viven conforme a lo que es antes de la caída, el camino antes de la caída y no después de la caída». Yo tengo que vivir en el Espíritu, claro que sí. Yo no puedo justificar, como decía antes, Flores, tú eres un... ¿todavía eres pecador? Claro que sí, pero estoy intentando cambiar. Y no puedo en mis fuerzas, no, porque lo intento muchas veces y me caigo muchas más. Pero puedo en las fuerzas de Cristo. Es su Espíritu lo que me ha cambiado. Es su Espíritu. Pablo que dijo, pero no yo. Es la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios conmigo. Y yo digo, bienvenida gracia. Bienvenido Jesucristo, porque tú eres el autor de la gracia. Y yo ya no voy a ir en la vida como un miserable. Soy cristiano. Pobrecillo, madre mía, pues ser cristiano tiene que ser horrible. No, soy cristiano valioso. Soy cristiano valioso. No me vengáis que deje esto por miles de millones o por miles de lo que queráis proponerme, porque no lo quiero. Es la perla, la que cogí y la que abracé y la que vivo por ella. Es la base en la realidad donde ha inyectado, donde tenía tanta mentira acerca de mí. Cuando yo me pegaba al espejo puñetazos y me hablan de decir, basta ya, yo te acepto tal cual es. Cuando Dios me dijo eso, yo volví a casa, miré al espejo, vi a Flores y le dije, Flores, te amo. Y en ese momento dos personas se unieron, la persona que no aceptaba con la persona valiosa que es Cristo. Y fue, ya no me importa lo que piensan en Amistad Cristiana de mí, ya no me importa, me importa lo que Dios dice de mí. Yo soy valioso para Él, me acepta tal cual soy, calvo o no calvo, me falte un diente o no me falte un diente, tal cual soy, haya sido una frustración en mis estudios, haya sido una calamidad en mi familia, haya robado, matado, da igual, así me acepta Dios, tal cual soy, y me encanta, y me encanta que me acepten tal cual soy. No tengo que poner máscaras, puedo mostrarle mi corazón y decirle, Dios, tú sabes cómo soy, ayúdame a cambiar. Pero vuelvo a repetir, ojo, ojo con vivir en la carne y querer las bendiciones del Espíritu, porque no se puede. No se puede. A veces decimos la Escritura y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas les ayuden a bien. Pero dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el carácter de su Hijo, el molde que yo tengo que seguir. No es pecar, no tengo tiempo, vamos a levantarnos porque ya me he extendido, perdón. Es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Es estar en Cristo lo que me da a mí todas las bendiciones. Todas las bendiciones. No regatear con Él y decir, permíteme vivir un poquito en la carne. Es que todavía no he experimentado el mundo. Es que me quedo con mis amigos, con moto, con viaje, con no sé qué. A mí me da igual. En Cristo hay tantas bendiciones que te puede sorprender. Y todavía no hemos ni conseguido esto para lo que Él tiene. Cuando decía el otro día, el viernes, que me puse como un energúmeno, lo reconozco. Pero me horroriza ver que nos acercamos a un trono de la gracia y decimos, es un trono legalista. No sé si mis palabras, o voy a tener que pedir audiencia para que me escuche Dios. ¡Mentira! ¡Mentira que nos puso el diablo! Y nos dijo, Dios no es como tú le piensas. Dios es bueno. Esa es la verdad que tenemos que escuchar. Dios es bueno en gran manera. Dios es completamente bueno. Y no puedes ni rascar un poquito, ni un 0,00001% del carácter de Dios. Porque entonces estás devaluando el carácter de Dios. Y también la otra mentira es acerca de ti. Tú vales mucho. Por eso empecé diciendo, guapos, preciosos, herederos de Dios, como cantábamos, hijos del rey, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dejadme que me valore por esto, por favor. Yo no quiero escuchar flores, tal, no sé qué. No, yo quiero que me valore Jesucristo. Nos vamos a levantar. Pero vamos a vivir, Toñi, vamos a vivir en el régimen nuevo que nos ha dado Cristo. Que nos ha dado Cristo. Yo estoy cansado, estoy fastidiado, estoy rabiando. ¿Por qué? Porque no me gusta ver a los cristianos miserables. Me gusta ver a los cristianos que se rodean con gente que cuando le pide opinión le eleva y le levanta y no le entristece. Pobrecito, ¿cómo estás? ¡Oh, esto no tiene solución! ¡Mentira! ¡Sí la tiene! Porque Dios ha abierto el camino para que la tenga. Dios todopoderoso, Dios grande, Dios tremendo, Dios fuerte, el Dios de los ejércitos. Habrá algo imposible para Él. Habrá algo imposible para Él. Vamos a... Porque estoy encendido, perdonadme. Ahora yo te pido que cierres tus ojos por respeto a los demás. Y te pido que te enfrentes contigo mismo, que veas la realidad, que veas donde el Espíritu Santo, y no yo, porque yo solamente soy un instrumento, donde el Espíritu Santo, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, en esta tarde está mostrándote, por amor, lo que quiere cambiar en ti. Y yo te pido ahora que seas valiente, que seas valiente. Un ciego estaba en el camino y le dijeron, ¿quién viene? Preguntó. Viene Jesús de Nazaret. Viene Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Calla, calla! Le dijeron los demás. ¡No grites, no grites! Él es muy importante. ¡No grites! Y él dijo, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y yo quiero que tú, en ese área que no te atreves a soltarle y dejárselo a Él, que tu grito sea fuerte, que tú le digas, Jesús, hijo de David, estoy cansado de ser mi peor enemigo porque no, ni siquiera me acepto tal cual soy. Me pongo listones tan altos que no soy capaz de cumplirlos y cuando los cumplo ni siquiera los valoro. Me han enseñado así, pero ahora tengo otro modelo y ahora tengo otro patrón, que es Cristo. Me acepta tal cual soy.